Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Bien, el episodio de hoy es bastante importante. A algunos puede que os cambie la forma de ver el entrenamiento. Creo que a muchos os puede ayudar. Los que ya hayáis leído el libro, pues bueno, va a resonar con vosotros muchas partes de este mensaje y probablemente lo complemente o ayude en algún caso a entenderlo mejor. Así que bueno, vamos con el tema. Antes solamente recordaros que ya está disponible, tanto en formato físico como en formato electrónico, mi libro llamado La naturaleza del entrenamiento, del cual tenéis el enlace en las notas del episodio, y bueno, cuyo recibimiento hasta ahora pues no puede haber sido mejor. Está gustando bastante y bueno, sí que si queréis profundizar un poco más en los temas que hablamos en el podcast, pues es una muy buena inversión para entender cómo los fundamentos de la ciencia de la complejidad podemos aplicarlos al entrenamiento deportivo, en este caso específicamente al entrenamiento de resistencia, y cómo podemos aprovecharlos para entrenar y rendir mejor. Y ya sí, vamos a hablar de lo importante de verdad en el entrenamiento. Una de las cosas en las que hago más hincapié en mi libro es en no dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. Lo que quiere decir que el exceso de atención en las cosas insignificantes no nos impida ver las que son mucho más grandes e importantes. Igual que algunos piensan que un iceberg es solamente la parte que sobresale del agua, en el entrenamiento caemos constantemente en el error de pensar que lo que va a determinar nuestros progresos es el tipo de intervalos que realizamos, que es lo que más se ve a simple vista. Esto no solo es erróneo, sino que es tan absurdo como pensar que la resaca se debe solamente al último cubata y da lugar a la incapacidad de resolver los problemas más importantes que están de fondo en el entrenamiento. Mira, ningún cultivo puede prosperar en un suelo infértil. Puedes probar todas las plantas del mundo que quieras, que ninguna va a enraizar. Lo mismo pasa con el entrenamiento. Si los pilares básicos no están bien desarrollados, todo lo que se siembra en ellos va a fracasar estrepitosamente. Probablemente conozcáis a gente o incluso os ha pasado a vosotros mismos que cambia una y otra vez de metodología, de entrenador, de serie y sigue obteniendo los mismos resultados. Esto se debe a que no es capaz de solucionar los problemas de fondo que tiene y que está centrado solamente en la parte que ve, la que menos mejora tiene. Mirad, en la nutrición deportiva se usa mucho una pirámide de importancia que recuerdo de las que nos habló Ainhoa Prieto, Aitor Biribay, Ángel del Olmo. Lo más importante en la nutrición deportiva y lo que está en la base son las calorías. Y una vez las calorías se ajustan a las necesidades del deportista, después se ajustan los macronutrientes. Una vez que los macronutrientes están bien ajustados, ya se empieza a ajustar los micronutrientes y después ya se pasaría a los alimentos y por último, en la cima de la cima, estarían los suplementos. Ahora bien, si falla en la base, o sea, en las calorías, de nada sirve que elija muy buena comida o muy buenos suplementos, ¿no? Es lo típico del que dice, bueno, he cambiado el chocolate y ahora como chocolate negro puro 99%. Sí, sí, pero cabrón, pero que te estás comiendo una tableta de chocolate al día. Más te valdría, en este caso, comerte lo normal del peor que encontrases, pero comerte solamente una onza al día, ¿no? Bueno, pues es que en el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Podríamos hacer una pirámide, igual, en cuya base estarían los principios del entrenamiento. En la base de todo, sin duda alguna, la individualización. Después, un poco más arriba, podría estar que la dosis del estímulo ajuste a la capacidad de recuperación del deportista. Más arriba podríamos meter la progresión de las cargas, la especificidad, o algo más arriba, la periodización. Y ya cerca de la cima podríamos encontrar el carácter y el tipo de esfuerzo de cada sesión, el grado de estrés aplicado, que que podemos medir a través de la percepción de esfuerzo, y ya en la cima del todo, el tipo de series y los vatios a los que ha sido realizada. ¿Vale? Bueno, ojo que esta pirámide que acabo de explicar aquí no está publicada, ¿no? O sea, ahí podría tener muchísimos más peldaños, tanto por arriba como por abajo, pero yo creo que así se entiende bien y que es una metáfora útil, ¿vale? Una metáfora. Vale, bien, pues dejando de lado la individualización y la adaptación del entrenamiento al contexto, que viene bastante bien desarrollado en el libro y sin la cual nada de lo demás en el entrenamiento tiene sentido, nos encontramos con que otro de los siguientes escalones es la sincronización adecuada entre la dosis, o sea, el estímulo de entrenamiento que aplicamos, y la capacidad de asimilación, recuperación de las cargas durante la temporada que tiene el deportista. Y dentro de este balance, pues es importante también la progresión de las cargas y la especificidad creciente del entrenamiento. Nada, ¿vale? Nada de lo que se haga más arriba de la pirámide, o sea, a nivel de metodologías de entrenamiento, de tipos de intervalos, etcétera, si el plan no está bien ajustado a un nivel más básico. Los entrenamientos más difíciles, molones o raros que os encontréis son una mierda pinchada en un palo si se hacen a destiempo o sin tener consonancia con el resto del plan. ¿Vale? Y esto, además, es importante destacarlo porque mucha gente confunde complicado con mejor y normalmente es al revés. Yo, por ejemplo, he tenido acceso directa o indirectamente a los entrenamientos de algunos de los mejores preparadores del mundo, y si en algo destacan es que los planes son bastante sencillos, por lo menos las instrucciones que le llegan al deportista, ¿vale? Sencillos, que no peores, sino justo al revés, llenos de sentido dentro de un plan mucho más global, porque a menudo al encorsetar más el entrenamiento perdemos capacidad de adaptación al estado diario del deportista, que está en la base de la pirámide. Y porque también, al poner demasiado el foco en los detalles innecesarios, perdemos la perspectiva, el paisaje de lo que queremos conseguir en esa sesión en concreto y cómo queremos hacerlo, que es lo más importante. Y es que muchas veces nos dejamos deslumbrar por las recetas, por el objeto más brillante, por la última metodología de moda. Son soluciones que te prometen una mejora asegurada y que te dirán que son el secreto de los profesionales que nadie quiere que sepas. El mundo conspira para que tú no puedas mejorar. Pero estas recetas, que parece que son la solución rápida para nuestros problemas, no sirven. Lo que le funciona a un profesional no le funciona a otro. Y lo de tu compañero no tiene por qué funcionarte a ti. Es la base de la pirámide lo que importa, no estas recetas. Esto quiere decir que no hay tipo de entrenamiento mágico ni en intensidades mágicas. ¿Qué es mejor, hacer 3x5 minutos o 5x3 minutos? Pues probablemente sea indiferente si la percepción de esfuerzo durante los intervalos es la misma. Algunas personas se pasan la vida buscando la forma mágica de entrenar. Seguro que habéis escuchado, estas son las series que utilizaba el Dr. Ferrari. Este es el ritmo al que entrena Pogacar. Este es el volumen que hace Egan Bernal. Y cuanto más buscan al genio de la lámpara, más se pierden, porque dejan de ser capaces de ver lo realmente importante. ¿Os suena, verdad? Algunos están siempre buscando la bala mágica, que si la intensidad exacta a la que se da el VO2+, que por cierto no existe esa intensidad, que si la intensidad a la que se da el estado estable, que por cierto no existe esa intensidad, que si la intensidad a la que se da el primer umbral, que si las series de torque con cadencia baja o series con cadencia muy alta, series sin respirar, haciendo el pino, en fin. Que sí, que todos estos entrenamientos te pueden hacer mejorar y también hacerte empeorar, pero es que igual que todos los demás, es que no son tan importantes. Dentro de un plan con sentido, cabe casi cualquier tipo de entrenamiento, y más si atendemos a las diferentes necesidades de cada individuo. Es que es tan simple como comer. Mira, vamos a llevarlo al extremo. ¿Es bueno o malo un donut? Pues depende. Si estás con desnutrición, pasando hambre, pues es bueno. si eres sedentario, es malísimo. O sea, hasta un puto donut, que es de lo peor que te puedes meter al cuerpo, puede ser bueno. Pero, ¿os parece que eso sea un motivo legítimo para recomendar al deportista comer donut? Pues así está pasando actualmente con algunos iluminados. Dicen que su metodología X funciona. No ha jodido, por supuesto que funciona. Mejor que no entrenar, pero ¿funciona mejor que la otra? Eso es lo que no pueden demostrar. Y aquí es exactamente lo mismo. Solo que algunos parecen adolecer de la enfermedad que se llama dependencia del contexto. O sea, la capacidad de darnos cuenta de unas cosas en un ámbito determinado, pero no darnos cuenta de esas mismas dinámicas o esas mismas cosas en otro ámbito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando valoramos durante cientos de horas el peso y la aerodinámica de una bici que nos vamos a comprar, pero no tenemos en cuenta el peso y la aerodinámica al comprar el coche? Así pues, te puede hacer mejorar el torque, las series de Villat, que por cierto hay 80 tipos de series a las que se llaman series de Véronique Villat, pero bueno. O te puede hacer mejorar salir a tu aire sin ciclocomputador y sin plan de entrenamiento, pues claro, te pueden hacer mejorar y también te pueden hacer empeorar o lesionarte o nada. Todo depende del contexto mucho mayor donde se anida esa sesión. Quien entiende los principios podrá elegir sus propios métodos. Quien ignora los principios fracasará con cualquier método. Esta frase, que se atribuye al ingeniero y empresario Harrington Emerson, me gusta mucho para ilustrar esto. Mi libro no da recetas y me preocupaba que a mucha gente no le guste por ello, acostumbrados como estamos a libros de recetas de entrenamiento. Sin embargo, y pese a eso, me estáis diciendo que es útil y me alegro porque creo que he podido reflejar lo que quería explicar. Cada persona necesita intervenciones diferentes, ajustadas a su contexto, dentro de, obviamente, un marco científico y empírico que nos dicta lo que sabemos que funciona y lo que no. De hecho, también podríamos decir que el entrenamiento ideal se encuentra en un estado al borde del caos. Hay unos principios fundamentales que aplican a todos los deportistas, puesto que todos somos Homo sapiens, lo que da orden al proceso de entrenamiento. Pero también hay un poco de caos, de variabilidad individual que depende de la persona, del contexto y del instante temporal en el que estemos. Una persona que entienda los principios fundamentales del entrenamiento y la complejidad podrá luego usar los métodos que considere más oportunos para resolver el problema único del deportista al que se enfrenta. Pero quien ignora estos principios teóricos y solo conoce los métodos, o sea, las recetas, fracasará en cuanto encuentre a una persona o incluso dentro de una persona en un momento en el que esta persona no responda como el prototipo de deportista ideal para el que sí sirven estos métodos, ¿vale? Es tan fácil de entender como la medicina, ¿vale? Un médico tiene que saber mucha teoría para precisamente ser capaz de aplicar el fármaco adecuado a cada paciente y en cada contexto, que a menudo puede pasar por no aplicar ninguno y dejar que se cure solo. Bien, una persona que decidiese ser médico porque le gusta mucho mandar tratamientos, pero no sepa cómo funciona el organismo, acertará en el tratamiento de algunos casos prototípicos, pero fallará y dañará la salud de muchos más pacientes de los que ayuda. Al final, cualquier deportista con experiencia sabe que esto es así. Hace unos meses, la medalla de oro olímpica Anna Kiesenhauer escribía que revisando sus planes de entrenamiento de tantos años, era incapaz de atribuir los cambios de rendimiento a una intervención de entrenamiento específica. También decía que además es difícil asociar un entrenamiento a su efecto, ya que los efectos de unos tipos de entrenamiento pueden ser muy buenos a corto plazo, pero muy malos a largo plazo y al revés. También cita cómo es difícil encontrar relaciones de causa y efecto entre tipos de entrenamiento que actúan en diferentes escalas temporales. Los beneficios del entrenamiento de baja intensidad podrían ser menos visibles a corto plazo que el entrenamiento de alta intensidad. Y si solo reaccionase a las mejoras inmediatas del rendimiento, todo su entrenamiento se tendría que haber basado en trabajo de alta intensidad. El fisiólogo Mark Burnley deja una respuesta genial en este hilo y le dice: estamos en un punto donde, a través de la biología molecular, podemos ver la diferencia entre las adaptaciones de fuerza y de resistencia. Pero aún no somos capaces de dar respuestas sobre si hay diferencias entre las diferentes zonas de entrenamiento de la misma forma. ¿Vale? Dicho de otro modo, se hace muy complicado actualmente, si casi imposible, diferenciar entre las adaptaciones que se consiguen a través de un entrenamiento de zona 3 y otro de zona 5 si igualamos la dosis de entrenamiento. Así que, estando así, no estamos como para diferenciar si hay adaptaciones diferentes entre si el trabajo se ha hecho a la potencia de VO2+ con un test determinado o un 5% por arriba o por abajo, o si la cadencia era de 50 o de 90. Siempre y cuando, lógicamente, se ajuste de la misma manera la dosis del estímulo aplicado, que es algo que explicamos bien en el libro de la naturaleza del entrenamiento. Obviamente, y esto también es importante dejarlo claro antes de terminar, la flecha funciona en ambas direcciones. O sea, unas malas series que no se ajusten a lo que buscas, al sentido del plan o a lo que quieres conseguir, van a impedir que consigas un buen rendimiento, ¿vale? Igual que con el ejemplo inicial, por muy fértil que fuese el suelo, si plantas haya o abetos en almería, pues no van a crecer, ¿vale? Pero esto es como un sprint, ¿vale? Primero, el equipo, que son los fundamentos del entrenamiento, te tiene que llevar en volandas, ¿vale? Que no gastes energía, cazar a la fuga, dejarte perfectamente colocado. Pero si el sprinter al final se cae, no sirve de nada, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo, con la gran diferencia, ¿vale?, que también es importante, de que si un equipo es muy bueno, diferentes sprinters, o sea, diferentes tipos de series, pueden conseguir la victoria. Pero si el equipo es muy malo, ni el mejor sprinter del mundo puede ganar él solo. En definitiva, el entrenamiento es una tela de araña formado por telas de araña que pende de una tela de araña aún mayor. Las series son una parte de un sistema mayor, que es la periodización del entrenamiento, que a su vez se enclava dentro de la capacidad de asimilar los estímulos que tiene el deportista y que a su vez depende de su estado de salud, el cual depende a su vez de la sociedad en la que este deportista vive. Y esta sociedad, a su vez, depende del medio natural en el que está asentada, ¿vale? Todo está interconectado, todo es importante. Con buenos fundamentos, distintos tipos de recetas, distintos tipos de series pueden ser útiles. Pero si los fundamentos son malos, todos los tipos de recetas son inútiles. Bueno, pues así termina el episodio de hoy. Y antes de despedirme, recordaros que vamos a sacar un curso de nutrición deportiva. Yo creo que, con diferencia, el curso más completo de nutrición deportiva para deportes de resistencia en castellano, con el nutricionista colegiado Ángel del Olmo de Dagan Nutrition. Y hablamos de todo, absolutamente todo lo necesario para ser capaz de entender, comprender e implementar directamente, pues, las mejores tácticas y técnicas nutricionales en tu entrenamiento. Hablamos de teoría, hablamos de nutrición intraentrenamiento, preentrenamiento, postentrenamiento y competición para recuperación, de hidratación, de tipos de hidratos de carbono, de cómo se combinan, cómo se comportan, ejemplos prácticos, entrenamiento del sistema digestivo, suplementos, bueno, en definitiva, de todo. Y si hay algo que no esté en el curso, nos lo ponéis en los comentarios y lo metemos. Así que os dejo también el enlace en las notas del episodio y en la web de ciclismoevolutivo.com, y así nos escuchamos la semana que viene.